pasando al punto 3-4, el padre Jorge nos dice que hace algún tiempo se habló de la teoría de Frederick Hoyle sobre el origen del universo. Se llama universo estacionario. Sir Fred Hoyle era hijo de padres ateos y en su vida tampoco había sitio para Dios. Sin embargo, en 1983 sorprendió al mundo publicando un libro sensacional, El Universo Inteligente, donde apunta la necesidad de la existencia de Dios. La revista norteamericana Time, en un artículo de Arthur White, lo anunciaba en este título. El astrónomo que ha visto la luz. La luz con mayúsculas se refiere a Dios. El subtítulo era, según Hoyle, una inteligencia superior guía la naturaleza. En este libro, Fred Hoyle renuncia o reconoce las dificultades de su teoría hasta el punto de abandonarla, como afirma el profesor de astronomía de la Universidad de Harvard, Donald Menzel. La teoría del universo estacionario de Fred Hoyle no cuenta con ninguna prueba experimental hasta el presente. Este modelo está hoy abandonado por las insalvables dificultades encontradas. Está hoy tan abandonado que Nigel Hendbest, astrónomo inglés de la Universidad de Oxford, en su libro El Universo en Explosión, titula uno de los capítulos Muerte de la teoría del universo estable. La teoría del universo estacionario de Fred Hoyle debe ser abandonada. Hoy en día casi todo el mundo supone que el universo comenzó con el Big Bang. Roger Peros y yo, dice Hawking, mostramos cómo la teoría de la relatividad general de Einstein implicaba que el universo debía tener un principio. Dice Robert Jastrow, investigador astrónomo y cosmólogo norteamericano contemporáneo, prácticamente está eliminada la teoría del universo estacionario de Fred Hoyle, obligándonos a aceptar la de la gran explosión inicial. Esta teoría se llama del Big Bang, o del universo en expansión. La desviación hacia el rojo en el espectro de la luz de las galaxias demuestra que el universo está en continua expansión. Lo mismo que cuando una locomotora se acerca pitando, el sonido sube hacia los más agudos y cuando se aleja baja hacia los más graves. Cuando una fuente de luz se acerca, la frecuencia de sus ondas se acerca al violeta y cuando se aleja disminuye la frecuencia de la onda. Es decir, hay una mayor longitud entre onda y onda y el corrimiento se produce hacia el rojo. Esta expansión de las galaxias, como la explosión de una bomba, nos lleva a pensar que estas galaxias debieron partir de un punto común. Esta teoría tiene a su favor tantos datos experimentales que hoy es aceptada, casi sin excepción, por todos los físicos y astrónomos contemporáneos. Cabe incluso hacer una especie de cuenta atrás hasta el momento en que el universo nació. La mayoría de los cosmólogos están de acuerdo en que el universo se inició con una gran explosión hace unos 15.000 millones de años.
Bueno, y sigue diciendo que por eso la mayoría de los astrónomos aceptan al Big Bang, como lo llaman los anglosajones, es decir, la gran explosión en el comienzo del cosmos. La teoría de que el universo nació en una gigantesca explosión o Big Bang ya no es una simple hipótesis académica. Cada vez se hace más difícil prescindir de ella si se quiere dar cuenta de las propiedades fundamentales del universo como hoy se observa. La teoría del Big Bang ha adquirido categoría de ciencia. La teoría del Big Bang ha pasado de hipótesis estrafalaria a ser respetada teoría científica, merecedora de la más preciada distinción de los físicos de hoy. El científico Carl Sagan afirma: nuestro universo actual tuvo, sin duda, un punto de partida. Hawking reconoce que hoy casi todo el mundo supone que el universo comenzó con el Big Bang. El científico español que trabaja en la NASA americana, Juan Oro, dice que la teoría del Big Bang es una confirmación de la creación del cosmos por Dios. Esta teoría del origen del universo es aceptada por la inmensa mayoría de la comunidad científica porque es la mejor la que mejor se ajusta a lo que se puede observar en la realidad. Prácticamente todos los astrónomos aceptan hoy la teoría de que el universo apareció en un instante de creación mediante la violenta explosión de una bola de fuego hace unos 15 o tal vez 20 mil millones de años. El universo estacionario de Hoyle también exige un comienzo de materia, o sea, una creación. El proceso de la nada a la existencia de la materia solamente nos es posible describirlo con la palabra creación. Es decir, que para que la materia comience a existir, se requiere un agente no material de infinito poder, o sea, se necesita un creador.
Muy bien. Y el padre Jorge continúa fundamentando con textos de científicos, como el gran mundo científico está de acuerdo en que tuvo de producirse un Big Bang, ¿no? Y cita, por ejemplo, al astrónomo Philip Morrison, que confesaba en una intervención en la BBC de Londres: me gustaría poder rechazar la teoría del Big Bang, pero tengo que rendirme ante la obediencia. Y en el mismo sentido, el premio Nobel de Física del año 78, Arno Penzias y también Robert Wilson, ambos especialistas en microondas, que evidentemente no se tratará de la cocina de microondas, sino de los estudios científicos de las ondas. También ellos dicen que por haber recogido por primera vez en la historia el eco que queda de la gigantesca explosión que tuvo lugar en el comienzo de la creación del cosmos. Este descubrimiento, como tantos otros, se produjo accidentalmente mientras investigaban eliminar los ruidos que recibían en sus antenas porque les molestaba en sus transmisiones. Bien, y así, de la misma opinión es el físico Alberto Galindo, de la Complutense de Madrid, y también el profesor Graham Smith, astrónomo real británico, y también un equipo de investigadores dirigidos por George Smoot, y el mismo George Smoot, en fin, habla de que se podrían llegar a sacar unas fotografías de la explosión inicial, que puede considerarse como una imagen del Big Bang. Muy bien.
Y bueno, padre, todo esto que nos acaba de decir y muchos científicos que en base al descubrimiento que ellos fueron haciendo, a base del estudio que hicieron del universo y que tuvieron que admitir la existencia de un ser creador, ¿verdad? Podemos decir que con esto se puede confirmar la teoría de la expansión del universo expuesta por primera vez por un sacerdote científico, sacerdote belga, Jorge Lemaître, sería, en los años 30 del siglo pasado. Según la revista científica Science, el universo sigue en expansión. Los días 26 y 27 de octubre de 1990, el padre Lorin asistió en Madrid a un simposio sobre física y religión. Uno de los científicos que habló allí fue Julio Gonzalo, un catedrático de física en la Universidad Autónoma de Madrid, y dijo lo siguiente: el Big Bang ha pasado de ser una hipótesis a ser teoría científica. Las observaciones del satélite COBE, que nos mencionaba hace un rato, indican que no hay una teoría alternativa al Big Bang sobre el origen del universo. El astrónomo John Mather explicó que la reunión anual de la Sociedad Astronómica Americana y que las informaciones obtenidas por el satélite COBE no dejan dudas de que el universo surgió a partir de una gigantesca explosión, lo que se llama Big Bang. La teoría del universo pulsante, que se refiere a esas sucesivas expansiones y contracciones, es puro parto de fantasía. No tiene ninguna confirmación científica, mientras que la teoría del Big Bang del universo en expansión tiene multitud de comprobaciones científicas. El 29 de agosto de 1985, el padre Lorin asistió en León a una conferencia del profesor Carlos Sánchez del Río, y ahí dijo lo siguiente: la expansión del universo está confirmada por multitud de datos científicos experimentales, pero hoy no tenemos ningún dato científico experimental para afirmar que el cosmos, después de una expansión, vendrá una contracción. Que a la expansión no sucederá una contracción se puede ver siguiendo los pasos de Quedal, catedrático de la Universidad de Roma, director del observatorio de Armellini, que podríamos resumir diciendo: las galaxias no volverán nunca a caer hacia atrás, pues su velocidad de fuga es 3 veces mayor que la velocidad crítica. Hay procesos irreversibles, por ejemplo, aquí menciona, este es un ejemplo muy válido, ¿no? Sí. El huevo frito, que jamás puede volver a ser un huevo crudo.
Clarísimo.
Sí. Es físicamente sin sentido el hablar de volver al pasado.
Seguidamente sigue diciendo que la hipótesis de que después de la expansión del cosmos vendrá una contracción ha sido descartada por los astrofísicos que han participado en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía celebrada en Washington en enero de 1998. Lo mismo creen los científicos que controlan el Observatorio Espacial ISO, quienes han medido la cantidad de materia que existe en el universo para concluir que esta es suficiente para frenar, mediante la gravedad, su ritmo de expansión. Un equipo de astrofísicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, dirigido por Perry Mather, estudiando la velocidad de expansión de la supernova Albironi, que está a 18.000 millones de años luz, ha llegado a la conclusión de que la expansión del universo es irreversible, es decir, que seguirá expandiéndose indefinidamente sin contracción futura.
Bueno, menos mal, podemos quedarnos más tranquilos, ¿no?
Rafael Rebolo, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología, afirma que el universo seguirá expandiéndose indefinidamente. El astrónomo James, uno de los mayores genios de la época actual, dice: un universo cíclico está en completo desacuerdo con el principio bien establecido de la segunda ley de la termodinámica, que nos enseña que el universo cíclico es imposible. Al remontarnos hacia atrás en el tiempo, llegaremos por necesidades al momento antes del cual no existía el universo presente. Además, esta hipótesis del universo pulsante no excluye la idea de creación, pues en estas sucesivas expansiones y contracciones siempre hay pérdida de energía, es decir, antes o después se llegará al final.
Y acercándonos a las 9, Cristian, podemos invitar a la audiencia si quieren participar, si quieren llamar, si quieren hacer alguna pregunta.
Así como hacíamos en el curso del año pasado, a partir de las 21 horas, le invitamos a toda la audiencia a llamar a los teléfonos de la radio, que son el 577300 y el 576600.
Dale, repetirlo eso, bueno.
577300 y 576600. Es para que puedan llamar a hacer sus consultas o para evacuar las dudas que
tengan. Estos primeros temas son un poquito más áridos. El año pasado también nos pasó un poco lo mismo. Conforme vayamos avanzando, ya digamos, los temas van a ser más acordes a la realidad. Yo creo que la gente, en fin, a veces no se plantea problemas de este tipo, ¿no? Aunque ya el próximo programa, cuando hablemos del ateísmo y las personas que efectivamente quieren negar la existencia de Dios por una cuestión personal, práctica, eso ya se acerca bastante más a vivencias de personas conocidas y amigas, ¿no?
Muy bien. Continúa diciendo nuestro libro que cuando en pleno siglo XX los científicos teóricos y los experimentadores descubrieron la necesidad de admitir un principio del universo, los sabios materialistas bregaron como verdaderos diablos, pues saben muy bien que si logra imponerse la tesis del principio del universo, el fin del materialismo habrá llegado. Si la astrofísica conduce a admitir que el universo ha comenzado alguna vez, entonces el ateísmo no sería admisible. La ciencia explica cómo fue el origen del cosmos, pero en el instante inmediatamente anterior al Big Bang no hay universo, no existe el objeto de la ciencia física. Esta no puede, por consiguiente, entender de lo que es ajeno a su jurisdicción. Como dice Clough, de dónde puede haber provenido la bola cuya explosión dio origen al universo es una cuestión que trasciende los límites de la ciencia. Pertenece a la metafísica y a la teología. Entre otros muchos, existe un libro científico que trata sobre el origen del cosmos. Se titula Los tres primeros minutos. Es una vista moderna del origen del universo, por Steven Weinberg, profesor de ciencias de la Universidad de Harvard, premio Nobel de Física en el año 1980. De este libro dice el premio Nobel de Física, T.D. Lee, este libro presenta el tema con claridad y gran precisión científica. Y un comentarista del New Yorker afirma: cuando antes se creía que era una locura pensar en la creación, después de leer este libro, lo que parece locura es no aceptar la creación. El estudio de Weinberg ha sido muy bien recibido en el mundo científico, según se deduce del artículo de Michael Lemonick en la famosa revista norteamericana Time. Y finalmente nos dicen que los científicos del Laboratorio Europeo de Física de Partículas de Suiza han recreado las circunstancias en que se produjo el Big Bang.
Bueno, y así nos sigue diciendo el padre Jorge, que Robert Jastrow, científico de la NASA, dice: el repentino nacimiento del universo es un hecho científico probado, fue literalmente el momento de la creación. También nos dice este científico en uno de sus libros: cuando el astrónomo llega a la cumbre de sus conocimientos del origen del cosmos, le dan la bienvenida a los teólogos que estaban allí desde hace muchísimos siglos, porque los teólogos han dicho siempre lo que hoy dicen los astrónomos, que el cosmos comenzó por un acto de creación. Por todo esto, es evidente que el universo ha tenido un principio. Entonces, en ciencia, al igual que en la Biblia, el cosmos empieza con un acto de creación. Es decir, que todo esfuerzo para hablar de un universo eterno con materia eterna se estrella contra los datos científicos. Un astrónomo chileno nos confirma todo esto diciendo que las observaciones astronómicas apoyan el hecho de que nuestro universo tuvo un origen concreto.
Muy bien, y así hoy terminamos lo que nos toca en nuestro curso de Teología para Todos. En el próximo programa seguiremos tratando estos temas, y el libro del padre Jorge continúa demostrando la necesidad de la creación de la materia. Y como les decía, vamos a tocar el tema del ateísmo, el tema del agnosticismo, aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que no quieren reconocer la existencia de Dios. Y como les decía, este curso de Teología para Todos que llevamos desde Radio María también tiene su versión en internet, porque a partir de la primera semana del mes de marzo vamos a comenzar con los envíos periódicos de esta documentación, en 40 envíos durante 10 meses que van desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre. Vamos a ir enviando el libro, los temas que estamos comentando ahora en la radio. Las personas que quieran inscribirse en la versión por email internet, incluso de internet, pueden mandar un email, pueden mandar un correo electrónico a la siguiente dirección:
oracionesydevociones.info.
No, ese es el sitio donde pueden ver, digamos, todo el material de la del curso, pero para mandar el email pueden escribir a Gallardo, que es mi apellido, gallardo@telesurf.com.pe. Les voy a repetir: gallardo@telesurf.com.pe. Y como decía Julio, si quieren más información pueden entrar en www.oracionesydevociones.info, donde allí se explica cómo es el curso, y también van a encontrar con materiales como la edición 56 del padre Jorge, del libro Para Salvarte. Van a encontrar los programas de Radio María, que muy amablemente Ariel nos graba y nos pasa a formato MP3 para poder ponerlo en la página web. Van a encontrar presentaciones en PowerPoint del libro y también archivos de audio en MP3, de modo que pueden allí encontrar este material y pueden también escribirme las dudas que se les pueda presentar, los interrogantes, etcétera, etcétera.
¿Y hay algunos otros libros? No,
el sitio sí, el sí. Sitio es más amplio. Esta es la sección que se refiere al curso. Que también, entre paréntesis, les cuento que están las conferencias del padre Jorge. El padre Jorge tiene un libro que se llama 40 conferencias, y en el sitio están las conferencias en formato texto para leer. Y también nos ha enviado el padre Jorge unos CDs de audio que hemos pasado al formato MP3 para poder ponerlo en el sitio. La verdad que se los recomiendo, porque así como uno puede bajar una canción, uno puede bajar las conferencias o puede bajar el programa y aprovechar para escucharlos, ¿no? Y bueno, antes de terminar nuestro programa, hoy lo hemos hecho un poco más rápido, vamos a terminar de contarle un poquito a la audiencia cómo puede llegar a vivirse este tiempo de Cuaresma que comenzamos mañana. Mañana, miércoles de ceniza, no es un día
de precepto.
Es muy lindo ver la devoción que se tiene por el miércoles de ceniza y cómo ese día muchísima gente acude a la misa, pero no es obligatorio. ¿Y qué significa el recibir la ceniza? Del mismo sacerdote, cuando le impone en la frente del fiel, le recuerda y dice: eres polvo y al polvo volverás. ¿Qué quiere decir con esta oración el sacerdote? Y nos recuerda que nosotros somos peregrinos, no tenemos morada permanente, estamos de paso, y lo importante es lo que viene al final, lo importante es el premio. Y por eso la Iglesia nos recuerda que efectivamente tenemos que aprovechar este tiempo y dar todo el fruto que Dios espera de nosotros. Les decía que son 40 días en los que la Iglesia se une especialmente a Cristo en el desierto, Cristo que está preparando su vida pública con oración, con mortificación, no porque Él necesite rezar, sino porque Él quiere rezar justo por los hombres, para que sepan acoger la palabra. Nosotros estos días nos podemos preparar para justamente tener nuestro corazón bien dispuesto y revivir la Semana Santa, la Semana de la Misericordia Divina, la Semana en la que revivimos la pasión y muerte de nuestro Señor. Yo los invito, queridos oyentes, a que aprovechen para pensar algún propósito, alguna meta, algún objetivo, alguna idea para vivir esta Semana Santa, quizá algo vinculado con la oración, rezar un poco más o rezar un poco mejor, o algo vinculado con la mortificación, quizá orientado al servicio a los demás, o a conseguir mejorar alguna virtud como el orden, la puntualidad, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Anímense a concretar algo bien práctico, cosa de poder terminar el día y decir: bueno, hice mi propósito, cumplí mi propósito de Cuaresma o no lo cumplí, ¿no? Y ojalá todos consigamos llegar, ya les digo, al día domingo de Ramos pudiendo decir: bueno, gracias Dios mío por haberme ayudado a preparar esta Cuaresma, gracias por poder comenzar esta Semana Santa.
Padre, ¿nos puede hablar un poco también sobre el tema de la abstinencia y el ayuno, también, que muchas veces no se conoce, ¿verdad? ¿Y cuáles son los días de ayuno y cuáles son los días de abstinencia y ayuno también?
La abstinencia quiere decir no comer carne, abstenerse de comer carne, y estrictamente hay que vivirse la abstinencia todos los viernes del año, pero adquieren una importancia particular los viernes de Cuaresma. Y el ayuno hace referencia a pasar un poquito de hambre por mortificación, ¿no? Y los días que son de ayuno son de ayuno y abstinencia, van de la mano, ayuno y abstinencia, y son solo dos días en el año, solo dos días. Uno es el día de mañana miércoles de ceniza, y el otro es el día Viernes Santo. ¿Y cómo se puede vivir el ayuno? Y bueno, cada uno que lo viva como se lo inspire el Espíritu Santo, ¿no? Según su propia devoción. Pero una forma de vivirlo que yo he visto y que me parece muy propicia es, por ejemplo, hacer lo siguiente: a la mañana cuando uno se levanta, desayuna, pero en vez de tener un desayuno abundante y generoso, puede tener un desayuno frugal, un café con leche o mate cocido y quizá un pancito, algo así liviano. Al mediodía vale la pena reponer fuerzas, es un almuerzo normal,
sin carne por supuesto.
Y ya si uno merienda, puede omitir la merienda y por la noche hacer una cena, una comida también frugal, liviana, ¿no? Evidentemente quienes se dedican a trabajar, ¿no?, físicamente, y le supone un gran desgaste físico, no sé, un obrero de la construcción, alguien que se dedica, bueno, obviamente si necesita reponer fuerzas con la comida, es importante que lo haga, ¿no? Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué la carne? Porque si yo soy vegetariano, si a mí no, la carne... Bueno, miren, la verdad que en realidad la mortificación de la carne es un detalle muy práctico, muy concreto, que efectivamente a uno puede no costarle demasiado, ¿eh? Si uno dice, bueno, yo efectivamente hago abstinencia, pero bueno, hago unos asados de pescado impresionantes, está bien, digamos. No, que no lo haga el día justamente que hay ayuno, ¿no? Pero de lo que se trata es de ofrecer un poquito a Dios ese sacrificio, ¿no? Uno con todo sacrificio se está uniendo a Jesús, ¿eh?, que padeció por nosotros, ¿eh?, se está uniendo a la cruz, se está uniendo a su pasión, ¿no? Padre, así que ayuno y abstinencia.
Pero en ese aspecto también hay gente que dice que no hace falta hacer ayuno y abstinencia, o sea, dejar de comer carne, sino hacer otro tipo de sacrificio, no sé, hacer caridad o no sé, o sea, que no pasa solamente por la comida.
Efectivamente, digamos, lo que la Iglesia siempre nos orienta y nos anima o nos obliga a un mínimo, o sea, evidentemente, además de hacer ayuno, además de hacer abstinencia, hay que vivir la caridad, hay que ayudar a los demás, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no?
Y creo que es lo que le decía Jesús a los fariseos cuando ellos les preguntaban sobre sus padres, si tenían la obligación de pagar, de seguir manteniéndole, ¿verdad? Y él decía, hagan esto sin omitir aquello, ¿verdad? Así también. Y creo que se refiere a eso también lo que nos dice ahora el padre.
Sí, no quedarse solo, digamos, en la formalidad, ¿no? Pero evidentemente esta forma o esta obligación, esta invitación que nos hace la Iglesia es una manifestación también que uno hace corporalmente, físicamente, digamos, de unión con el Señor, de obediencia a la Iglesia, ¿no? Y que, no sé, vale la pena vivirlo, no supone tanto sacrificio, es una demostración de humildad. Si uno dice, no, pero a mí no me supone ningún sacrificio, así que yo voy a hacer otra cosa, no voy a hacer eso, bueno, mira, hacelo humildemente, sencillamente, si quieres hacer otra cosa que te suponga un sacrificio mayor, adelante, pero este mínimo es una forma, digamos, de ser sencillo, de ser humilde, de ser obediente y seguir la invitación que nos hace o la obligación que nos manda la Iglesia, ¿no? Así que muy bien, y algo más, nada más, ¿no? Nos podemos despedir entonces hoy un poquito antes, ¿eh? Queridos amigos de Radio María, el sábado pasado tuvimos una reunión con el director de la radio, el padre Vicente, todos los conductores, fue una reunión muy cálida, en la que cada uno se presentó. Yo a muchos los conocía ya desde el año pasado, algunos se incorporaron hace poco, y les puedo asegurar que he palpado el espíritu sobrenatural, el espíritu sacrificio y la entrega de todos aquellos que están en Radio María tratando de llevarles a ustedes lo mejor. El padre Vicente nos recordó que esta radio se diferencia de las demás, entre otras cosas, porque muchas, digamos, viven o se mantienen gracias a los avisos publicitarios, gracias a, digamos, a los aportes que hace la gente por pasar un mensaje determinado, una publicidad determinada. Radio María, en cambio, no tiene publicidad. Radio María vive de las donaciones generosas de sus oyentes, de las hormiguitas y todos aquellos colaboradores que quizá con muy poco, gracias a que son muchos, se nota y es una ayuda muy importante. A los queridos oyentes de Radio María les digo que con todo el corazón vale la pena colaborar con este instrumento apostólico maravilloso. Radio María tiene que llegar a muchísimos más lugares. Por ahora estamos aquí en el centro y ni siquiera se escucha bien en toda, digamos, la zona central. Tenemos que llegar a muchísimas otras ciudades con repetidoras y con otras estaciones, y eso se podrá conseguir en la medida en que también todos colaboren. ¿Cómo pueden colaborar? Y se dirigen a la radio, llaman por teléfono, los vamos a visitar, les vamos a explicar, de modo que contamos con su apoyo económico y con el apoyo de sus oraciones. Y ahora sí, vamos a hacer la despedida. Cristian.
Bueno, padre, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias también a toda la audiencia por escucharnos. Y bueno, será oportunamente hasta dentro de 21 días, padre.
Nos vas a abandonar un tiempito, sí, ¿no? Te vas así, a trabajar.
Así mismo, entonces estaría de vuelta dentro de 3 semanas.
Bueno, vamos a ver si lo podemos invitar a Johnny. Recién me mandó un mensaje al teléfono, Johnny Nacimiento, que el año pasado nos acompañó durante todo el año, y decía felicitaciones por el programa. Gracias, Johnny, por tu mensaje. Te vamos a pedir a ver si nos das una manito en estos días que Cristian va a estar ausente. Julio.
Bueno, muchas gracias y muy buenas noches.
Elda, felicitaciones por tu primer programa. Extraordinario lo tuyo. Creo que tenés una carrera de conductora y de locutora en ciernes. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Elda.
Bueno, gracias a usted. Yo no creo que sea para tanto. La verdad que estuve muy nerviosa, así que les agradezco la paciencia.
No se nota absolutamente nada. Y bueno, la bendición final. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos de un modo muy particular hoy la bendición para aquellos que no creen en vos, para aquellos que han llegado con su conciencia a querer dejarte de lado, a querer negar tu existencia. Señor, mueve esos corazones para que se animen a tomar la decisión de creer, de llegar al acto de fe y así encontrar la felicidad. Y a nosotros que hemos recibido el don, a nosotros que te conocemos, ayúdanos a crecer en esta fe, para que sea una fe viva, para que sea una fe que podamos llevar a todos los que están a nuestro alrededor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.